Regalar, sorprender y darte un capricho. Gracias por vuestra confianza durante tantos años. Ven ya y no te quedes sin tu joya favorita. Joyería Rosana, carretera del Convent 4, Oliva.
Hola, soy Ponseti y quiero recordaros que si entráis ahora mismo en cadenaser.com podéis descargaros el podcast del último programa de Ser Aventureros y de todos los programas que queráis escuchar. Ya sabéis, aquí vais a encontrar las mejores aventuras y a los más intrépidos aventureros. Ah, y también nos tenéis en redes sociales, en Twitter, @SerAventureros y en Facebook. Si os gustan los viajes y la aventura, este es vuestro programa, Ser Aventureros. Os espero.
En Digitel no queremos que nadie se acuerde de nosotros, porque si tu red de telecomunicaciones funciona, no nos llamarás. Y eso es exactamente lo que queremos. Digitel Empresas, la tranquilidad de estar siempre conectado.
Cadena Ser, el poder de la conversación.
En la Cadena Ser, Hoy por Hoy, Ángels Barceló.
Y bailamos apoyados tú en mí y yo en ti, con los dientes apretados intentando sonreír, aunque no sea divertido y nos queramos morir. Por la estúpida creencia que...
10 y 20 minutos de la mañana, 9:20 en Canarias, en el 900-100-800. Cogemos sus llamadas para que nos respondan a la pregunta que ha formulado Bob. ¿Cuál ha sido su mayor equivocación en la vida? Yo he estado pensando, Bob, y es que así yo, una equivocación, porque creo que al final una equivocación luego se ha convertido en algo. No sé, ¿tú podrías responder a esa pregunta?
Yo, sí, yo tengo clarísimo. Yo lo tengo súper claro en la vida.
¿Me lo quieres decir o...?
Sí, 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 mi primer marido fue una equivocación.
Vale, así de claro. Bueno, eso yo así creo que claro. Muchos oyentes, aunque no llamen al 900-100-800, sí. nos responderían lo mismo. No, yo pienso, bueno, esto a lo mejor si no lo hubiera hecho, pero no sé, no lo tengo muy claro. Pero los oyentes parece que sí, porque están llamando al 900-100-800 para contarnos cuál creen que ha sido la mayor equivocación de su vida. Bueno, y si de esa equivocación han aprendido algo o han sacado algo positivo, pues perfecto, que de todo se sale. Álvaro, desde Ámsterdam. Álvaro, muy buenos días.
Hola, buenos días, Ángeles, ¿qué tal?
Muy bien.
Hola, Álvaro.
A ver, ¿cuál ha sido esa gran equivocación de tu vida?
Sí, lo mío fue físico, no fue nada poético ni filosófico ni nada. Puro físico. Fue un partido de fútbol sala,
¿sí?
Hace ya como 20 años por ahí, cuando yo vivía en Madrid. Y bueno, nos juntamos, lo típico, los vecinos, ¿sabes? Nos pensábamos que estábamos todos en buena forma.
Una pachanga.
Una pachanga, sí, fue una carnicería, o sea, acabamos todos, pero rotos, yo el primero, ¿sabes?
¿Qué te pasó?
Me rompí todo, los ligamentos, los tres,
¿sí?
El menisco también, a día de hoy llevo una artrosis también, ¿sabes?
Sí.
Y bueno, cuatro operaciones, o sea que
y
eso me pasó por
partidito, sí, de fútbol sala.
Claro, fue lo típico, llevaba tiempo sin jugar, ¿sabes? Lo echaba de menos. Yo soy cocinero, paso muchas horas en la cocina y todo eso.
Sí.
Y claro, lo típico, los vecinos, venga chicos, vamos a juntarnos por una vez, no sé qué. Lo típico, no calenté, me fui de golpe pensándome que era un chaval de 15 y al rato roto. Luego otro también se rompió, luego el otro, me tuve que ir al ambulatorio, un desastre.
Todo. Mira, la enseñanza que se puede sacar de aquí, no jueguen una pachanga ni de fútbol ni de cualquier otro deporte si no están preparados, sí, para ello.
Exacto.
Claro, y escuchar a tu cuerpo, ¿no? Y,
exacto.
Y prepararte para lo que sea, sea físico, sea mental también, ¿no?
Pues claro. Escucharnos más, Bob, de lo que nos escuchamos habitualmente.
Me gusta mucho esa conclusión.
Sí, ¿verdad? Vale.
Sí.
Pues sí, esta ha sido una equivocación física, no emocional, aunque luego también te toca lo emocional, sí, si tienes que pasar tantas veces por el quirófano. Álvaro, muchísimas gracias.
Gracias, chicos.
Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós. Mira, no pensaba yo que íbamos a empezar así.
Pero qué interesante, ¿no?
Claro. Sí, sí. Equivocación, no escucharme.
¿Y qué razón tiene eso de no escucharnos y lanzarnos al abismo?
Claro.
Y pensar que nosotros sí podemos. Tiene mucha culpa de eso los libros de autoayuda.
Eso también es verdad.
Que eso, la gente se lanza unos pachangas con la vida.
Exacto.
A costa de la autoayuda de tú puedes, quiérete. Sí, sí, sí.
No, no, pues a veces no puedes. Bueno, la mayoría de las veces no puedes.
Exacto,
de hecho.
Y no pasa nada.
Exacto. José Joaquín desde Aranjuez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, ¿cuál fue esa equivocación?
Vamos a ver, mi equivocación fue casarme. Después de 20 años de pareja,
¿sí?
Me casé,
¿sí?
¿Sabes? Y a los 2 años me tengo que separar. Yo era, mi estado civil era viudo y he perdido la pareja y la pensión que tenía, que tengo la pensión de viudedad, he perdido las dos cosas, fíjate.
Pero, no. ¿Pero y por qué te casaste?
Pues porque lo acordamos los dos, ¿sí?
¿Y
ya llevamos 20 años juntos y bueno, pues, y me aconsejaron, ¿eh? Mi jefe me dijo, José, no te cases, no te cases, que hay muchos problemas. Y efectivamente me ha ocurrido. Y después de 2 años nos hemos tenido que separar.
Una duda, José. ¿Y no sería que os casasteis porque las cosas empezaban a ir regular y pensasteis que una boda le daría vidilla a esa pareja que se estaba acabando y esos 2 años hubieran pasado igual casados que no casados?
No, ¿sabes por qué? Pues porque ella quería más seguridad, pues si me ocurría algo, me ocurría... Era eso, ¿no? Todo continuaba bien, pero no sé, después de los 2 años hemos cambiado, no sé, no me lo explico de verdad.
Pero en vuestra vida en principio no cambió nada, ¿no? Más allá de que fuisteis a firmar un documento.
Efectivamente, que nos casamos por lo civil y todo, claro,
sí,
efectivamente,
sí.
Pero de la noche a la mañana, pues todo ha cambiado. Y he perdido la mujer y la pensión, las dos cosas.
José Joaquín,
qué trauma.
Muchísimas gracias.
Un saludo de Aranjuez,
ánimo,
maravilloso.
Pues, ¿no?
Hasta luego. De todas formas, yo esto no es la primera vez que lo escucho, ¿eh?
La gente que se casa después de muchos años y se separa.
Gente que ha convivido durante muchos años y se casa y luego se separan.
Es que yo creo que tiene más que ver con mi tesis.
Sí.
Es que en realidad es como cuando la pareja va mal y dices tengamos un hijo.
Ah, sí.
Pues lo de casarse es un poco esto. Llevas 20 años y ves como que ya nada te une en realidad. Es una relación que es pura inercia y decides darle un revolconcillo que es una boda. Yeah. Pero si aquello estaba muerto igual, boda o no.
Hubieran pasado estos 2 años y se hubieran separado igualmente.
Claro, pero lo de la pensión es lo grave.
Eso es lo
peor. Yo creo que lo que le duele a José...
Totalmente.
No es haber pedido a la mujer, sino la pensión.
Totalmente, porque nos lo ha repetido en más de una ocasión.
Varias veces, sí.
Lourdes, desde Pamplona, muy buenos días.
Hola, buenos días, Bob. Buenos días, Andrés.
¿Qué tal,
Pues mira, si hablamos de subir al carro, yo me subí al carro y mi mayor error es un poco la mezcla de lo que he oído de Bob, de Álvaro y de esta última llamada, porque yo me casé con 21 años. Me subí a ese carro, tiré de ese carro mucho, mucho, hasta que no pudo ser y me tuve que bajar del carro. Me senté y no creció las amapolas, como decía Gloria Fuertes. No florecían. Y apareció mi pareja y mira, me he casado después de 18 años.
Mira, qué bien.
Entonces, pues bueno, yo también, aunque estaba separada, solo estaba separada, no he perdido mi pensión de vida. Pero gracias a Dios, pues como dice Bob, no he hecho mal, ¿eh? No, porque de momento estamos bien, llevamos 20 años, ya tenemos cierta edad, quiero decir, tengo 66 para 67, la vida la ves de otra manera,
claro,
el amor es más limpio, más,
¿y tú crees,
más saber lo que quieres?
¿Tú crees que la equivocación fue casarse tan joven o casarse con la persona con la que te casaste?
Pues mira, te casas con la persona que estás enamorada. Entonces, en ese momento, evidentemente, una persona enferma no se trata de decir todos los problemas que tenía y yo intento sacarlo de esa enfermedad de vicios. Bueno, ya está,
ya.
Punto. Y bueno, intentas y mira y te ayudo, la familia de él maravillosa, yo sigo teniendo trato con ellos, con mi marido, intentamos ayudarlo y como no se dejó ayudar, pues terminó muerto. Entonces, pues bueno, luego subir a otro carro, es muy difícil subir a otro carro. Mi marido ahora se lo curró, 18 años bien currados. Y nos hemos casado un poquito pues por legalizar un poco esas situaciones. Pues,
sí, sí.
Pues ya sabes, papeleos, que sí que yo tenía una pequeñita pensión,
sí.
En fin, pero bueno.
Pues
ha sido un poco una mezcla de lo que ha dicho Bob y yo.
Exacto.
Sí he escuchado a mi cuerpo, pero lo escuché mal.
Exacto, y
lo escuché muy
y
mal.
Tú, aunque tardara un poco, viste crecer las amapolas. Lourdes, gracias.
Sí, gracias.
Hasta luego.
Lourdes.
Esta también es una equivocación que diría mucha gente. Me casé muy joven.
Sí, pero fíjate, Ángels, que es una pregunta que me ha gustado mucho y es el error fue casarte tan joven o elegir a esa persona. Yo creo que es que el error fue elegir tan joven a esa persona equivocada. Seguramente Mayor hubiera elegido a otra, ¿no?
Claro, sí, sí. O, sí, sí. Y además esa necesidad de juntarte con alguien tan pronto. Bueno, deja correr la vida.
Ya.
Ramón, desde Oviedo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos.
Enhorabuena por vuestro programa.
A ti por escucharnos.
Bueno, yo,
dinos.
Mi mayor equivocación fue al servir de aval a un amigo. Que quería montar un bar.
Sí.
Yo lo avalé.
Sí.
Él no pagó, no sé qué pasó ahí. A mí empezaron a llegarme cartas del juzgado. Yo iba a él y le decía, oye, ¿qué es esto? Y me dice, no te preocupes, que eso está todo arreglado, eso no hay problema.
Wow.
Y me llegaron otra y otra y fui allí y él siempre me decía lo mismo. Yo, idiota de mí, no lo creía. Y lo dejé así hasta que un día me llamaron de las oficinas y me dijeron, oye, Ramón, ¿tú te has divorciado o algo? Y le digo, no, por... es que te ha llegado un embargo del juzgado.
¿Mm?
Digo, hostia. Y entonces, claro, fui a enterarme y era que este hombre no había pagado y como yo había servido de fiador, pues tuve que pagar 3 millones de pesetas por él.
¿Y te lo devolvió?
Sí, hombre. Ni las gracias siquiera.
No.
Nada. No. Él tenía otro socio.
Sí.
Y ese socio sí me devolvió lo que le correspondió.
Sí,
a él.
Sí.
Pero el que era mi amigo,
sí,
ese nada, ese
pues ese también es un ese también es un gran error, Ramón. Muchísimas gracias. Claro, no dejas dinero y claro, pero tú se lo dejas a un amigo y piensas que te lo va a devolver.
Ya, y seguro que ese amigo también pensaba que se lo podría devolver.
O no. ¿No?
Vale,
tú eres bueno, es que tú eres bueno.
No, es que hay que ser buenos.
Hay que creer en los seres humanos.
Mira cómo está el mundo por no ser buenos.
Ya, sí, pero bueno, yo, lo que pasa que no sé si firmaron algo, pero deberían haber firmado algo ante notario o
eso
algo así.
Sí.
Claro, siempre
hay
que dejas
ser
dinero,
bueno,
claro, pero
con precauciones.
Cubrirse las espaldas. Ser bueno, pero cubrirse las espaldas.
Exacto.
Bob, a la semana que viene más.
Sí, espero no equivocarme mucho.
No, que no, en una semana no tienes tiempo de equivocarte mucho.
Uy, no me conoces.
Un beso.
Un beso, Ángel.
Hasta luego.
Hasta luego.
Quiero decirte que te quiero y confesarte lo que siento. Ya me cansé de ser tu amiga con derechos y izquierdos. Yo te quiero completo. Quiero decirte mi amorcito.
Hoy por hoy.
Radio Gandía. Cadena Ser. Este 19 y 20 de junio, Tabernes de la Valdigna vibra de nuevo con Del Poble Fest. Con Loquillo, Taburete, Álvaro de Luna, Beret y muchos más artistas que os iremos anunciando. Dos escenarios, zona VIP, espacio gastronómico y el mejor ambiente para arrancar el verano 2026. Tras el gran éxito de la primera edición, vuelve el festival que marca el inicio del verano en la Comunidad Valenciana. Entradas ya a la venta, Del Poble Fest. Vívelo bajo las estrellas.
Atención, este anuncio le interesa. Aproveche la nueva subida del oro en compra de oro Carrer Major. Máxima tasación sin compromiso, monedas, lingotes, esas joyas que ya no utiliza. Nuestra seriedad, nuestra profesionalidad y nuestras tasaciones nos avalan. Le atenderemos como usted se merece. Compra de oro Carrer Major. Máxima tasación sin compromiso. Compra de oro Carrer Major 33, Gandía.
Proinveni, venta, alquiler y reparación de herramientas y maquinaria para el profesional del sector de la construcción. Trabajamos con las mejores marcas, Ikoki, Husqvarna y Rubí, entre otras. Somos especialistas en todo tipo de maquinarias de proyectar materiales. Proinveni, con atención máxima a nuestros clientes profesionales. Visita nuestra nueva página web, www.proinveni.com. La dirección de Proinveni comunica a todos sus clientes profesionales el nuevo horario para todo el año. De 7:30 a 16:00 ininterrumpidamente.
Proinveni, patrocinador oficial del Sunitzpel Basket Gandía.
Ferrara Instituto de Belleza cumple 10 años cuidando tu piel. Tratamientos exclusivos para realzar el rostro, el cuerpo y su equilibrio natural. Ferrara te acompaña en la transformación que necesites. Ven a conocernos, siéntete segura. Plaza de la Vila 5, en Gandía, junto al Ayuntamiento. Cita previa 637-823-906.
Ahora sin cocinar puedes comer sano cuando y donde quieras.
Novedad en Ca' Fuster. Nuestra lasaña gourmet entra por los ojos y conquista el primer bocado. Capas finas de pasta, carne cocinada a baja temperatura y bechamel suave. Che, quina lasaña més bono.
Ca' Fuster en calle San Francisco de Borja 83 y también en la web cafuster.com. Con Ca' Fuster en la nevera, en casa o donde quieras, en 4 minutos y a comer.
El nuevo Opel Frontera. ¡Wow! ¡Cuánto espacio! ¡Ey! ¡Carga rápida! Y asientos para 7. El nuevo Opel Frontera, preparado para tus aventuras diarias. Ya disponible en tu concesionario más cercano.
Infórmate, concesionario Opel Citroën en Gandía, polígono de Alcodar o en www.alcodarmotors.com.
Con el alma entera vamos persiguiendo sueños detrás de la pelota como valientes guerreros.
Yo estaba pensando la paradoja de que un jugador como Juanito, con ese carácter, tuviera un nombre que es un diminutivo.
Sí, es gracioso.
Cuidado que viene Juanito, ¿no? Y tú como te sonreías. Son necesarios, sí, vienen muy bien en su momento. Y nunca se sabe muy bien quién puede ser, ¿eh? Bueno, a veces es el menos esperado, pues la afición está el doble con ellos, ¿eh?
Yo no sé si Luis Enrique sería también un Juanito.
Luis Enrique era un Juanito. Además, Luis Enrique, que esto lo tuvo muy en común con Juanito, por ejemplo. Luis Enrique también fue ídolo de Ultrasur. Y después, cuando se fue a Barcelona, fue ídolo de Boys, porque sí. Esto de tipo de jugadores se encaja mucho con el carácter de este tipo de aficionados, ¿no? Y Luis Enrique tenía mucho de Juanito. Luis Enrique era de estas personas que yo creo que sería capaz de morderle la oreja a su propio entrenador si con eso sacase algo de rédito para su equipo.
Contagiados de fútbol estamos, con Ronnie ya estalladas.
10:35 de la mañana, 9:35 en Canarias. Iniciamos un nuevo capítulo de la dupla. Hoy sin Galder Reguera, centrocampista creativo, cedido a México para unas charlas, dice él, sobre fútbol y literatura. Pero sí, con lo más parecido que tenemos a Juanito, sí estoy con Rafa Cabeleira. A mi vera, porque es verdad que tú eres también un poco Juanito. Ay. Rafa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Sí, un poco Juanito y un poco preocupado hoy, ¿eh?
¿Por qué?
Porque no tenemos noticias de Galder. Yo no acabo
no
de creer.
No nos ha dicho nada.
No acabo de creerme esto de las charlas. No puede ser una casualidad de que hayan matado al Mencho y de repente se haya marchado Galder.
¿Pero él estaba allí cuando mataron al Mencho?
¿O? No, estaba aquí todavía. ¿Pero quién nos dice que Galder no aspira a liderar el cárter Jalisco nueva generación,
del Mencho,
por ejemplo?
Bueno, teniendo en cuenta, si hacemos caso cuando nos has explicado cosas de su infancia, de su adolescencia, claro, de su juventud, atención, ¿eh?
Por eso.
Yo le veo con esas camisas que lleva a menudo, le veo liderando esa mafia.
Pues además, esas camisas necesitan dinero, ahí hay mucha inversión. ¿Y de dónde sale todo ese dinero que se gasta Galder en camisas?
Bueno, ahí lo vamos a dejar, esperemos que la semana que viene nos dé las explicaciones pertinentes de lo que ha hecho. Bueno, no tenemos, como decimos, a Galder, pero hemos tirado de talonario y nos hemos llevado al pontífice de todas las narraciones, el que mejor interpreta el mensaje de Dios en la hierba. Yo no sé si se acuerdan de esto.
E incluso la palabra golazo se queda corta ante la obra de arte que nos acaba de regalar el monarca del fútbol mundial. ¡Pero qué jugada! ¡Pero qué inventó! ¡Se marchó de tres! ¡Los dejó clavados en la banda! ¡Con un autopase inverosímil! ¡Al alcance de los extraterrestres! ¡Entró en el área! ¡Vio el huequito en el primer palo! ¡Y con su bendito, su venerado pie izquierdo la envía al fondo de la red! ¡El fútbol, cuando lo practica Messi, se convierte en otra cosa! ¡Es arte! ¡Es pieza de museo! ¡Es espectáculo puro! ¡Qué jugada del 10! ¡Qué jugada del Dios! ¡Qué jugada de Messi! ¡Grítenlo conmigo! ¡Yo vi jugar a Messi! ¡Yo vi jugar a Messi!
¡Yo vi jugar a Messi!
Es que estamos esperando que Rafa, que está aquí, que se, vamos, con, bueno, estamos los dos con la piel de gallina, sí, porque sí, lo sí, hemos sí, hablado sí, muchas veces, sí, las narraciones de Flaky. Mira, esta narración, que es posterior al gol, dura 51 segundos. No hay ni un concepto repetido, no hay ninguna frase hecha, o sea, es pura poesía.
Sí, es que la poesía no solo se juega o cuando se ve sobre el verde, ¿no? También se canta. Yo he pensado en cuántos goles de Messi hemos visto por la tele, nos ha parecido una obra de arte insuperable, y al día siguiente o 20 minutos después hemos escuchado el gol narrado por Flack y hemos dicho, ah, mira, claro, si todavía se puede mejorar.
Eso es lo que contaba ese día aquí Valdano, sí, que se emociona, sí, claro, con los goles narrados por la radio y que en directo, oye, no es tan consciente.
Y me ha gustado mucho ver, por ejemplo, la cara de Sergio Castro mientras escucha la narración de Flack, porque son narraciones que no solo tienen el poder de saltarnos a los culés, sino de apesadumbrar a los madridistas.
Mira, vamos a saludar al artífice de esto, que es nuestro compañero Lluís Flaqué. Flaqué, ¿qué tal? Buen día, buenos días.
Buen día, buenos días, cuánta nostalgia.
¿Verdad que sí? Tú también, maravilla, ¿no?
Hombre, claro, es que vimos jugar a Messi. Sergio Castro también vio jugar a Messi. Yo creo que en el fondo, sí, hasta lo disfrutó un poquito.
Sí, lo disfrutó sí, muchito.
Era un sufrimiento, pero con cierta sensación de estar asistiendo a algo muy bonito. Y sí, sí, evidentemente mucha nostalgia de ese ver jugar a Messi cada tres días y de cómo te llevaba al límite para tratar de explicar lo que era capaz de hacer en el césped, ¿no?
Lo del madridismo con Messi a mí me recuerda mucho a un amigo mío que siempre dice que no bebe alcohol y cuando coge un chupito y se lo toma dice, ¡ay, qué asco más rico!
Pues es una cosa parecida. ¿Echas de menos cantar esos goles?
Sí, a Messi se le echa de menos porque era un espectáculo cada tres días, ¿no? Aquello de que era Maradona cada tres días, pues sí, aparte era un jugador que a la hora de narrar, pues lo que te decía, ¿no? Te llevaba al límite y tratabas de superarte, y es verdad que tenías tus clichés de ese bendito pie izquierdo y tal, sí, pero, sí, pero bueno, intentabas regenerar ideas, aunque era muy complicado porque además es que te parecía que un sábado habías visto lo más bestia que podías ver en un campo de fútbol y unos días después te lo superaba. Así que, bueno, sí, sí, se echa mucho de menos a Messi. Yo soy de los que ahora que en la campaña electoral ha aparecido su nombre y tal, pues daría lo que fuera por volver a cantar un gol de Messi en el Camp Nou, que pudiera cerrar un poco esa herida con la que se marchó del Barça y cerrar mejor el círculo, ¿no?
Mira, antes de empezar a hablar ya de las narraciones y de cómo funciona esto, cómo se prepara, si es que se prepara, porque ya hemos visto que con Messi era imposible preparar cualquier cosa porque lo que le salía después en el campo,
que no, se lo pregunté a los defensas,
claro,
¿no?
nadie bueno, esos defensas que se quedaban sentados y mirando, sí, sí, y sí, disfrutando, sí, incluso del, sí, gol, sí, en algunas, sí, ocasiones, sí. No, quiero hablar del sorteo de la Champions antes, ¿eh? La final es en Budapest el próximo 30 de mayo, y después del sorteo del pasado viernes,
suerte dispar para los equipos españoles, pues ha habido suerte dispar, se puede decir que ha habido bastante suerte para el Barça y para el Atlético de Madrid y bastante menos para el Real Madrid.
A ver, Flaky, ¿es un buen resultado de ese sorteo para el Barça?
Sí, el MVP fue Iván Rakitic, que era el que iba sacando las bolas, y realmente en clave Barça, digamos que las puso cada una casi en su lugar, ¿no? Porque hay que reconocer que el Barça podía tener un sorteo muy comprometido e ir por la parte del cuadro en la que cayó el Real Madrid, o ir por una parte más amable. Ahora, luego estos sorteos los carga el diablo, que tú crees que has tenido mucha suerte y de repente te echa al menos pensado, ¿no? Yo creo que el Barça, sí, se puede sentir satisfecho, pero tiene que ser consciente de que o mejora en ciertas facetas del juego o cualquier rival, como se ha demostrado en esta Champions, le genera muchos problemas.
¿Y tú, Rafa, qué piensas?
Uf, que es muy largo el camino. Cuando se habla de si el camino es fácil o difícil, yo siempre pienso en lo largo que es el,
claro,
camino.
Claro, es que tú, Flaky, ya lo debes conocer, pero es que Rafa es el prototipo del culé, del que está sufriendo. Sí, antes de que Rakitic sacara la bola, él ya estaba sufriendo.
Yo soy como los galos, siempre creo que el cielo se nos va a caer encima en medio de la fiesta. Nunca es la fiesta completa, sí, sí.
Exacto. Y para el Madrid, ¿qué piensas con el Manchester City, Rafa?
Bueno, el Madrid es el Madrid. El Madrid hay que fiarse lo justo y sobre todo cuando está en esta situaciones, aunque claro, nos sale, ¿no? Nos tira a querer confiar en Pep Guardiola, pero supongo que él es el primer consciente de que tampoco ha tenido demasiada suerte en el sorteo, ¿no?
Claro. Pasa, Rafa, este año el madridismo, no sé si lo notas, que va como un poco con la boca más pequeña, ¿no? Normalmente, sí, dicen, el Madrid en Europa es el Madrid, pero este año no las acaban de tener todas.
No, pero a mí Flaky es cuando más miedo me da. Cuando empiezan, sí, con estos, sí, debates, sí, de, no jugamos a nada, ahí es cuando me da muchísimo miedo el Madrid, cuando no juega nada, cuando no tienen confianza.
¿Y el Tottenham para el Athletic?
Bueno, yo creo que está bien.
Bien.
Sí, a ver, nos valdrá también para volver a testar las diferencias que se supone que hay ahora mismo, sí, entre Premier League y la Liga, pero yo creo que son duelos bastante equilibrados en los que puede pasar un poco de todo.
Bueno, pues ya veremos, porque además para comentar la Liga también deberíamos esperar a que jugara esta noche el Real Madrid contra el Getafe, que mira qué raro, esto de un lunes, el Real Madrid.
Ya, el Madrid es un lunes, ¿eh?
Pero...
De hecho juega el lunes y el viernes.
Exacto, de esto me he enterado. Es una semana extrañísima, pero claro.
Entonces puede ser que esta semana tengamos alguna queja sobre el calendario.
Bueno, claro, lo que pasa es que como entre semana no juega la Copa del Rey, pues, pues eso.
¿Pero qué le ha pasado a la Copa del Rey?
No lo sé, pero no hables mucho tú de la Copa del Rey, no hables mucho de la Copa del Rey. Bueno, esta mañana hemos invitado a Lluís Flaqué, a Flaqui, que es una de esas voces a través de las cuales se pueden contar algunos de los pasajes más destacados de la historia reciente del fútbol y otros que, aunque no sucedieron nunca, también narró, como aquel gol histórico que le pedimos que inventara hace 2 años con las más destacadas estrellas del Barça de todos los tiempos.
Balón para Víctor Valdés, saca en corto mientras Paco, Ramallachi y Zubizarreta observan tranquilos la acción, recibe Puyol, la entrega de Migueli, sale bien de la presión combinando con Piqué, es Koeman el que le da carrete a la jugada, sale el Barça desde atrás, sello inconfundible para llegar de forma pausada al centro del campo, ahí espera Guardiola presto a darle continuidad a la maravillosa idea que en su día tuvo Joan Gamper, aparece Xavi, siempre bien custodiado por Busquets, el balón llega limpio y elegante a los mágicos pies de Kubala, quien dinamiza el juego hasta que llega Maradona, gambetea al argentino para limitar a 2 rivales, combina con nuestro Luis Suárez, elegancia gallega para desplazar el largo, tirando banda izquierda, controla de lujo, delicatessen de Ronaldinho, siempre sonriente el brasileño, que hace llegar el balón a Cruyff, magia pura la de Johan, cinturea para superar al rival y combina entre líneas, es Vaquero el que recibe de espaldas, toca de cara para Rivaldo, conexión brasileña para que irrumpa con fuerza Ronaldo, que acelera la acción con Iniesta, dribbling maravilloso del manchego, tuya mía con Stoy, combina el Laudrieto ya en la frontal del área donde aparece Messi, bendito pie izquierdo para superar a 2 contrarios ante de la grada, la pared con César que previamente conectó con Paulino Alcántara que la devuelve al centro, control de dibujos animados de Romario que enfrenta al portero, levanta la mirada, le cede el balón a Pichi Alonso que ha agradecido a todos, no puede fallar, remata y gol, 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 gol.
Eso fue una maravilla.
Qué maravilla. Y qué difícil quedarse solo con un 11 de la historia del Barça, ¿no?
Claro.
¿Cuánta
y luego que le hicieras marcar, porque yo no recordaba la narración y no recordaba quién marcaba Pichi finalmente. Alonso. Pero es que marca Pichi Alonso,
pero Flaqui. Si esta es cuestión de Sergio Castro, lo raro es que no haya marcado Perico Alonso, el padre de Xavi Alonso.
El padre de Xavi Alonso.
Sí, sí.
¿Tenía
sí.
que marcar Pichi en ese 11, Flaqui?
Creo que era algo así, sí, que era un relato por diferentes jugadores de la historia y había que quedar bien con Pichi, creo que era el encargo, sí.
Vale, es que me lo estaba diciendo, diciendo ahora Sergio.
Había que quedar bien con Pichi, encanta esto.
Bueno,
le debemos Göteborg.
Hombre, Göteborg fue
claro,
sí,
yo
fue,
para
fue,
mí
gran noche.
Pichi ha sido
grande Pichi, buen amigo.
Yo soy muy
tú
fan.
Eres muy de Pichi.
Yo, pero vamos, a muerte.
Un día,
pero él lo sabe,
un día tendríamos que hacer el 11 pero no de los mejores, de los de tu corazón.
No he podido seguir tanto, pero no sé si has metido a Neskens en ese 11.
Pues diría que no está. Ahí estoy seguro que he generado más de un enfado, por lo que veo.
Mi difunto tío Paco te pondría la cruz, Flaqui.
Ahí he estado yo también.
La verdad es que no recuerdo cómo se hizo la elección de los jugadores, pero vamos.
Es que es imposible.
Siempre te dejas alguno fuera. El rondo tendría que ser gigantesco para hacerlos entrar a todos, ¿no?
Tendría que haber prórroga, penaltis y de todo.
Ahora, en esta semana de remontadas, pues que marque Pichi, pues igual es una señal para mañana, ¿no?
Sí. Desde que quisiste. Pero Pichi no juega mañana, ¿eh?
Su espíritu que esté ahí alentando.
Desde que quisiste ser periodista, Flaqui, periodista deportivo, ¿siempre te visualizaste como narrador?
Sí, yo diría que quise ser más narrador que periodista deportivo. De hecho, mis padres siempre me cuentan que ya cuando era un renacuajo, tampoco es que haya crecido mucho, pero cuando era muy, 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 muy pequeño, ya tenía la afición de subirme a una silla, a un taburete, lo que encontraba por casa, delante de la tele, bajar el volumen y empezar a pegar gritos. Con lo cual, y era bastante renacuajo. Entonces, esto me dicen que lo hacía primero con el fútbol, bajaba la voz y yo empezaba a explicar cosas que igual no tenía nada que ver con lo que pasaba en la tele, y luego también cuando había algún concierto de alguna orquesta, cogía un lápiz y hacía como director de orquesta. Bueno, pues ahí estaban los dos caminos y al final se fraguó más el del narrador.
Al
¿no?
final fue el del narrador. Mira, sí, escucha sí. esto.
Asistencia de Xavi, Mesca Planeta para Messi, 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 immense Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol
Flaky si fue era tu referencia.
Sin lugar a dudas. Sí, porque Puyol, a los que nos dedicamos esto, y yo que empecé también narrando en catalán, pues nos enseñó cómo se hacía el oficio, ¿no? Nos enseñó un lenguaje, nos enseñó un ritmo, nos enseñó una forma de escribir. Yo siempre lo digo y nunca me he escondido que los que nos dedicamos a esto le debemos muchísimo a Puyol, porque es el mestre Puyol, el con el que crecimos, con el que aprendimos y del que vivimos todos, ¿no? Yo creo que todos los que estamos ahora narrando partidos, no creo que haya ninguno que no diga que le debe algo mucho al mestre Puyol, ¿no? Yo insisto, la banda sonora del Barça de mi adolescencia es con Puyol, y ya te digo, con él crecí y soñaba poder hacerlo o tratar de hacer lo que hacía él, ¿no?
Yo tuve que esperar un poco más porque tuve que irme a trabajar a Andorra para conocer a Puyol y poder disfrutarlo, pero sí que lo llevo a gala, lo llevo en honor haber disfrutado por lo menos durante un tiempo de las narraciones de Puyol, porque al final del resto de España estamos un poco lejos, ¿no? De las ahora más cerca con internet, pero hubo un tiempo en el de la radio pura, sí, en el que tú no podías escuchar sí. Cataluña Radio, claro. O RAC1, no tenías acceso a este tipo de narraciones en catalán, y para mí descubrir el catalán, pero descubrir este tipo de formatos fue un...
Es que yo creo que la gran diferencia que aportó Puyol, más allá de que sí. fuera el primer narrador en catalán de un partido de fútbol, es el estilo.
El estilo.
Es decir, veníamos de un estilo muy convencional en las radios, en sí. general en todas las radios, y él imprimió un estilo que lo que yo no sé, Flaky, es cómo hace uno, cómo crea uno su propio estilo. ¿Cómo puede ser que, bueno, porque el tono de voz es indiscutible, pero como dices, esto es Flaky. O sea, si lo hubieras escrito podrías decir, esto lo ha narrado Flaky. ¿Cómo se crea ese estilo?
Pues no lo sé, supongo que vas coleccionando influencias, ¿no? Vas cogiendo referentes de aquí y de allá, y a partir de aquí intentas pues dotarte de un lenguaje, no sé si un lenguaje propio, un ritmo propio, no sé, una forma de cantar los goles que puedes generar ciertas, no sé decirte, no me he parado a pensar cómo he creado yo, si es que tengo un estilo, cómo lo he creado yo. Yo creo que he ido saliendo del día a día, de los consejos que te van dando, de la progresión propia, de leer mucho, de escuchar más y de poco a poco irte sintiendo a gusto con ciertas maneras de contar las cosas, ¿no? Que a veces te funcionan ciertas fórmulas y tratas de apostar por ellas, ¿no? Es también toda una evolución, ¿no? Creo que el Flaky de ahora no tiene poco que ver, o tiene poquito que ver con el que empezó en 2005 o en 2004 en Hospitalet, ¿no? Bueno, no sé decirte cómo se crea un estilo propio, sinceramente. Sí que, bueno, sintiéndote a gusto con las palabras que eliges. Sí.
Lo voy a decir yo, cómo se crea el estilo Flaco de Flaco propio de Flaky. Yo creo que tiene mucho que ver con el ritmo, ¿eh? La gente, hay gente que tiene oído, que tiene buen oído, que tiene capacidad para el ritmo, y Flaky la tiene. Hay gente que es absolutamente asonante, como yo. A mí me pones a marcar un ritmo fácil y te lo arruino en dos segundos. Pero Flaky tiene ritmo, tiene inteligencia y tiene buena voz. Y mi duda, Flaky, es ¿esto se practica en casa? Me refiero a... ¿Tú vas por casa practicando narraciones o en la ducha cantas goles en vez de cantar
sí, o te
a Bad Bunny?
O te apuntas algo
o te
antes
apuntas
de...
cositas. Claro, claro, ¿cómo se prepara un partido?
Si me preguntas si me redacto los goles, no, porque alguna vez lo he intentado hacer y pierdes, no sé, la espontaneidad quizá, o el gol no queda a la altura del momento que lo estás contando. Si voy cantando goles, sí que me pongo en situaciones. Yo recuerdo previas de partidos. Ahora ya no voy en moto por Barcelona, pero hace años que iba en moto, pues sí, yo iba con el casco ahí bajo, digamos, un poco en el anonimato, pero iba poniéndome en situación de, bueno, vamos a pensar qué pasa si mañana, yo qué sé, marca este gol que podría ser fundamental para clasificarse para la final, tal. Iba en la moto, pues, cantando goles que igual en el semáforo alguno me miraría mal cuando cruzaba el paso de peatones, que hace este loco gritando aquí, ¿no? Pero sí que intento ponerme en situaciones de partido sin que eso luego implique... Yo siempre digo, ¿te has preparado los goles? Es que ¿quién me iba a decir a mí que la una final de Champions la iba a decir Belletti? Es decir, ¿quién se iba a preparar un gol de Belletti para una final de Champions, ¿no? Entonces creo que lo mejor es sí que estar alerta alerta o tener, no sé, ciertas situaciones previstas, pero sobre todo dejarte sorprender y dejarte llevar por la emoción del momento, ¿no? Y el reto está seguramente en tratar de estar a la altura del gol que cantas, que no siempre se consigue, ¿no?
Y luego hay otra cosa, que más allá del estilo radiofónico, ¿eh?, del ritmo, de esa capacidad que tienes para hablar rápido sin engancharte, que también a mí me parece fascinante, yo creo que hay una cosa, Flaky, que es el respeto por el contrario. Y lo digo porque tú eres el narrador de los goles del Barça y has narrado los mejores goles y los has narrado con muchísima emoción, pero yo siempre pongo un ejemplo. Y un día llegaba a mi casa y jugaba el Barça contra la Real Sociedad y puse en ese momento la radio y oía a Flaky cantar un gol y yo pensé que era del Barça por cómo lo estaba cantando y había marcado la Real Sociedad. Y eso yo creo que es un poco, ¿no?, el respeto por el contrario también.
No sabes las broncas que me caen en casa de mis suegros por este tema, de por qué grito tanto los goles del rival.
¿Ah, ves?
Sí, cada comida familiar es, pero ¿cómo puedes gritar tanto el gol del...? Bueno, al final trabajas en carrusel deportivo y te debes a los oyentes que quieren escucharte narrar los goles del Barça, igual que te debes a los oyentes que quieren escucharte narrar el gol del Sevilla, del Betis, del Athletic, del Mallorca, del rival que tengas enfrente. Otra cosa es competición europea, donde evidentemente entiendes que no hace falta cantarlo tanto, pero sí es uno de los retos. Evidentemente yo entiendo que por el vínculo que tengo yo con el Barça, pues la emoción que pueda poner en un gol del Barça, pues igual no pueda ser del todo la misma que pueda llegar con un gol de un rival del Barça. Pero sí, me llena cuando se acerca algún aficionado al Betis, me dice, oye, me gustó mucho cómo narraste el gol del Betis, lo traía contra el Barça o tal. Bueno, al final es forma parte de tu trabajo, ¿no?
Y además yo creo que es quitarle algo al máximo rival que siempre es de valorar, ¿no? Que es el sentimiento de funeral. Por ejemplo, cuando estás siguiendo una narración del Real Madrid y marca el rival y notas ese sentimiento de funeral en la redacción. Eso es muy bonito para el rival. Y Flaky en realidad se lo está hurtando al madridismo, ¿no?
¡Qué malo eres! ¡Qué malo eres! Te hemos escuchado narrar los goles de Messi, narrar al mejor Barça, yo creo que bueno, de la historia, de la historia reciente, voy a decir, de la historia reciente, para que no se enfade nadie. El fútbol actual, después de lo que hemos vivido con el Barça, ¿te sigue divirtiendo tanto?
Sí, a mí el fútbol me divierte, sí. Y narrar me divierte mucho. El día que no tenga esa pasión por la narración, supongo que tendré un problema, ¿no? Porque son muchos partidos al año. Pero sí, a mí me sigue divirtiendo el fútbol. Este verano viene Mundial y habrá selecciones que serán, pues, que no están en el primer foco de lo que es el fútbol que todos vemos miércoles, domingo, pero me apetece, me gusta, me sigue gustando mi profesión, sigo amando este oficio, me sigue llevando a retos, me sigue poniendo a prueba y eso, pues, mientras sigue ahí esa llama interna, pues va a haber carrete, ¿no?, por delante para seguir disfrutándolo. No tengo así, sí que veo en casa, por ejemplo, con mis hijos que les aburre el fútbol de los 90 minutos, que son más de que pasen cosas, que son más fans del multichampions que de un partido en solitario, pero a mí personalmente el fútbol me sigue divirtiendo y vas teniendo nuevos retos. Ahora ha aparecido la Lamine Yamal, tienes el Barça de Pedri, el Barça de Flick el año pasado nos divirtió muchísimo, sí, así sí. Que sí, sigo disfrutando con el oficio, sí.
Oye, Flaky, ahora que hablabas de los partidos del Mundial, estos partidos de equipos pequeños que muchas veces uno no conoce a los futbolistas exactamente que van a formar parte de él. ¿Tú cuando ves cosas como las que pasan últimamente con Juan Carlos Rivero, que se ha convertido en trending de internet por sus errores, ¿tú empatizas con esto?
Sí, porque yo también me he equivocado y a lo mejor tengo la fortuna de que mis gazapos no se convierten en virales, pero sí, cuando uno narra y cuando uno está en el campo, es que a veces no tomamos consciente de dónde narramos, ¿no? Pero hay días que te toca un estadio que estás en un córner y la jugada pasa al otro, en el otro área, y te cuesta mucho reconocer a algún jugador, o a lo mejor tienes algún lapsus, o... Sí, hay que empatizar, porque, errores cometemos todos. Le pasa que en tiempos de redes sociales, pues uno se convierte en viral y parece que sea un desastre narrando, ¿no?
No solo la dificultad de la posición en muchas ocasiones, pero ponte tú a narrar un partido de la República Checa, por ejemplo, con esos nombres imposibles.
Yo dejaría a Juan Carlos Rivero en nada. En nada lo dejaría.
Flaky, muchísimas gracias por habernos
acompañado. Vaya más por aquí, vaya masajito. Sí, sí. Me habéis hecho muy bien, muy bien.
En la dupla tienes siempre la puerta abierta. Un beso.
Un placer, un abrazo, Rafa.
Adiós,
un
bico
grande, Flaky.
Hasta la semana que viene, Rafa.
Un bico.
Hoy por Hoy. Bienvenidos a Radio Desubicados. Para los que están en esa edad que eligen escuchar los mayores éxitos de hoy, pero también de ayer.
Si a veces te sientes aquí o allá, Hipotecas Naranja de ING. Tú eliges los años de fijo y de variable. Más opciones para estar justo donde quieres estar. Más información en ing.es.
Semana de la Mujer en HSN. Cuídate con fórmulas únicas desarrolladas con ingredientes naturales y de fabricación propia para el tracto urinario, la menstruación o la menopausia. Entra en hsnstore.com y haz tu pedido con hasta el 60% de descuento hasta el domingo 8. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español. Ya es primavera, los niños están en clase. ¿Qué tal un poco de acción al aire libre?
Pues claro.
Estupendo, yo me ocupo de la maleza. Sensación de primavera en Teddy. Accesorios de jardinería desde un euro. Teddy, un mundo de ideas.
29º Festival de Málaga, del 6 al 15 de marzo. Málaga despliega de nuevo la gran alfombra roja del cine en español. Consulta la programación en festivaldemálaga.com y compra tus entradas. Festival de Málaga, más que un festival.
Colabora Cadena Ser.
Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión.
Porque ese crucero que imaginas, en Viajes al Corte Inglés, lo tenemos. Reserva las últimas plazas a precios increíbles. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes al Corte Inglés.
Tengo la memoria fatal, se me olvida todo.
Si te falla la memoria, toma The Memory. The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. The Memory, de Pharma OTC.
Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían...
¿Con los paneles solares se ahorra?
Y nosotros responderíamos que sí, que con la energía solar reduces la factura. Atentamente, Leroy Merlin.
Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Irán está acusando a Estados Unidos de atacar sus instalaciones nucleares. Javier Liébana.
Ambos países están frente a frente en la reunión que se está celebrando esta mañana del Organismo Internacional de la Energía Atómica. El presidente de esta organización ha asegurado que por el momento no se ha visto afectada la seguridad nuclear, pero que no es descartable que se puedan producir fugas. Antonio Martín.
Sí, reunión a puerta cerrada de la que tanto el OIEA como Irán están dando algunos detalles de lo que se está hablando dentro. El representante iraní ha asegurado que la planta de Natanz ha sufrido daños en esta oleada de ataques. Es la instalación de enriquecimiento de uranio más grande de Irán. Las centrifugadoras están allí a decenas de metros bajo tierra, pero sí que hay media docena de edificios en la superficie. Antes, el director general del organismo regulador de la energía atómica, Rafael Grossi, ha descartado daños en instalaciones nucleares o fugas radiactivas, pero ha avisado de que es un escenario que puede cambiar y no cierra la puerta a recomendar al final evacuaciones si siguen los ataques, y no solo por Irán, ya que Grossi ha recordado que todos los países atacados en estos dos días tienen instalaciones que usan energía nuclear de alguna manera.
Por su parte, Israel, con la operación que ha iniciado en el Líbano, en Beirut, ha conseguido alcanzar a un alto mando de Hezbollah sin que de momento se sepa quién es. Hace unos minutos, el portavoz del ejército hebreo...
We were ready for this. Hezbollah is entering a fight.
Ha dicho que están preparados, que están operando para eliminar cualquier amenaza a sus civiles, que lo van a seguir haciendo, y que Hezbollah ha cometido un gran error y lo va a pagar. En Chipre, además, ha cancelado el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea, que se iba a celebrar esta mañana después del ataque de Irán a la base británica ubicada en este lugar. Y también seguimos muy pendientes de la reacción de los mercados. El barril de petróleo está subiendo un 7%, en torno a los $78. Se mantiene también la caída del IBEX, que lo está haciendo un 2,8%, mientras que el oro aumenta un 3% por encima de los $5,400. Mientras, aquí en España sigue la comparecencia del expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la comisión del caso Coldo en el Senado. Zapatero, visiblemente enfadado, continúa negando haber influido en el rescate público de Plus Ultra. Isabel Vega, buenos días.
Buenos días, sí, hora y media se prolonga ya esta comparecencia en la que Zapatero ha cargado contra las insidias que dice se están publicando en su contra y se ha detenido en una fotografía en la que aparecía saliendo a correr con un empresario, Julio Martínez, para el que prestaba servicios servicios de consultoría y que 3 días después de la imagen sería detenido por presunto blanqueo de capitales con los fondos de Plus Ultra.
Ha habido muchas declaraciones de responsables políticos con alta responsabilidad que han dado, por cierto, la hipótesis de que alguien hubiera dado un chivatazo a Julio Martínez. Obviamente se señalaba a mí.
El expresidente ha aclarado que facturó 70.000 euros brutos de media al año por servicios de consultoría para la empresa que constituyó Julio Martínez y ha reconocido que le propuso encomendar los trabajos de imagen de marca a la empresa de sus hijas, pero nada que ver con el rescate o con la actividad de Plus Ultra.
No sabía nada de la compañía.
Nunca para Plus Ultra.
Nunca en mi vida.
Y nos quedan los deportes, Sampe, buenos días.
Muy buenas, el Real Madrid-Getafe completa desde las 9 de la noche la jornada 26 en primera. También se juega a las 8 y media el España-Ucrania de clasificación para el Mundo Básquet del 27, ambos en carrusel desde las 8 y media de la tarde. Y en el Barça es día en el que los precandidatos a la presidencia del club tienen que presentar las firmas recogidas estos días para ser candidatos oficiales de cara a las elecciones del día 15 de marzo. Tanto Marc Siria a las 4 de la tarde, que será el primero, como el último Xavier Virallón a las 8, tendrán que necesitar, como todos los demás, un mínimo de 2.337 firmas válidas.
Tiempo ya para la información de su comunidad.
Cadena SER, Comunidad Valenciana.
El diputado provincial de Bomberos, Avelino Mascarell, ha declarado como testigo ante la jueza de la Dana y ha afirmado que no recuerda lo que se habló en el CECOPI y si alguien propuso tomar alguna medida para proteger a la población. Mascarell, que también es alcalde de Xeraco, del PP, estuvo presente en la reunión del CECOPI de esta tarde, pero solo recuerda que Salomé Pradas propuso evacuar y alguien lo desaconsejó, y que la Confederación Hidrográfica del Júcar alertó del riesgo de rotura de la presa de Forata, pero según él, sin mucha concreción. Mascarell ha explicado que no habló con Pradas y Arguello esa mañana y que tampoco recuerda cuándo llegó Mazón a CECOPI ni qué actitud tuvo cuando se incorporó a la reunión. La jueza le ha contestado que no es creíble que no recuerde nada de lo que se habló en el CECOPI. Él ha insistido en que no sabe por qué no se pidió en el primer SALED que se subiera a plantas altas si había dudas jurídicas sobre el confinamiento. El diputado de Bomberos ha apuntado también al caos en ese CECOPI, ha señalado que a él nadie le mandó nada, que se puso a llamar a algunos alcaldes pero sin organización, y la jueza le ha contestado que parece que en ese CECOPI no había ninguna dirección, que cada uno, según Nuria Ruiz Tobarra, hacía su voluntad. Y más cosas. El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se va a someter este jueves a la sesión de control en les Corts. Los socialistas le van a preguntar si le queda algún motivo para no asumir responsabilidades después de los últimos escándalos conocidos. Compromís le preguntará al presidente por qué mantiene el mismo consell que su predecesor, Carlos Mazón, después del auto del juzgado de Catarrocha, que apunta a la nefasta gestión de las consellerías en la Dana, y finalizará la sesión de control la pregunta de Vox, que le va a pedir al presidente que explique cómo va a reaccionar el Consell, según ellos, ante la violencia ejercida por inmigrantes ilegales en nuestras calles. Y del tiempo, ya saben, afrontamos una semana marcada por las precipitaciones. Hoy cielo ya bastante cubierto, con algún riesgo de lluvia débil casi en toda la comunidad, y esta tarde viento fuerte, sobre todo en la costa de la provincia de Alicante.
De momento es todo. Sigue Hoy por Hoy con Ángeles Barceló. Hay más información en nuestra web, en cadenaser.com.
Cadena SER. Servicios informativos.
Tenemos la moto que buscas. Deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la...
Tiri, tiri, tiri.
Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos. Vamos, clarísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Este lunes, a partir de las 8:30 de la tarde, hay liga, hay carrusel, a la caza del líder.
¡Gol de madre! ¡Gol!
Desde el Bernabéu, Real Madrid, Getafe. Te lo cuenta el programa líder de la radio deportiva, con Dani Garrido.
El espectáculo Carrusel Deportivo en la SER.
Síguenos también desde la aplicación de la cadena SER y mira la radio desde nuestro canal de YouTube. Y a las 11:30 de la noche, información y diversión en El Larguero. El programa de referencia de la noche deportiva, con Manu Carreño.
Ni os mováis, que vamos con ella.
Cadena SER. Número uno en deporte.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas al sol, verano de novela en novela, en todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. A tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet.
Deepfakes, bulos y perfiles falsos para odiar, acosar y hacer daño. Nos quieren perdidos, enfrentados, pero creemos en ti para frenarlo. En Inca ayudamos a la juventud a romper con lo que la amenaza y limita. Entra en inca.es y súmate a la campaña frente al odio y la desinformación. Break the fake.
Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mo gratis. Mo, solo en Multiópticas.
Hoy por hoy. Ángels Barceló.
Y 8 minutos de la mañana, 18 en Canarias. Brian Pérez, buenos días.
¿Qué tal, Ángels? Buenos días.
¿Cómo estamos?
Bien, ahí vamos.
Venga, pues vamos a resumirle a los oyentes lo que hemos hecho hasta ahora.
Decíamos al arranque esta mañana que está el mundo como para empezar con algo bonito. Empezábamos con Calamaro, pues digo, pues venga, un poquito Aretha Franklin, que también es bonito.
Hay que poner música bonita siempre que podamos.
La verdad que
aprovechar los huecos.
No va a cambiar el mundo la música que pongamos, pero sí nos puede hacer llevar el trance un poco
más digerible,
mejor.
Un poco más digerible.
Y sí que arrancamos la mañana diciendo que venía una semana movidita, porque sí, comenzamos mes de marzo, pero mes de marzo comienza como comenzaba enero, como comenzaba febrero.
Y espérate.
Animadito, podemos decir, con el mundo alterado.
Ha empezado ya el mes de marzo, va a venir la primavera.
Sí, sí.
Bueno, sí, sí. También va a venir una nueva borrasca desde el miércoles.
Y,
pues
una
bueno.
Y una nueva guerra que está en marcha.
Y una nueva guerra.
Todo eso estaba poético, marzo, primavera, tal.
Claro, déjate de primavera.
De que aquí hay una guerra. Que aquí hay una guerra que hay que contar.
Bueno, como no podía ser de otra forma, gran parte del abierto la hemos dedicado a la situación en Irán, en Oriente Próximo en general. Y te quiero traer también un fragmento del abierto, de un extracto de José María Lasalle, que comentaba un poco frente al nuevo orden mundial, cómo los intereses en Europa, pues está primando el interés individual al colectivo.
Europa se ha construido siempre alrededor de consensos y alguien debería ser capaz de plantear un liderazgo que restableciera esos consensos. En estos momentos no existe nadie, porque el objetivo es que cada uno defiende sus propios intereses. Y esto es lo verdaderamente preocupante, que hemos roto los intereses
buscando
comunes.
Buscando un nuevo liderazgo necesario en Europa, y luego ya encaminados en el magazine a partir de las 10, hemos hablado, parece que bien hilado, porque hemos hablado de cuáles han sido las mayores equivocaciones.
El peor error
vida.
De tu vida.
Entonces, en este caso, pues claro, hay que tener cuidado. Cuando te planteas casarte, igual no te tienes que casar. Cuando te planeas tener un hijo, igual no lo tienes que tener. Este ha sido el momento que nos ha dejado un oyente desde Aranjuez.
Después de 20 años de pareja, ¿sí? Me casé, ¿sí? ¿Sabes? Y a los 2 años me tengo que separar. De la noche a la mañana, pues todo ha cambiado. Y he perdido la mujer y la pensión, las dos cosas.
De todas formas, y esto no es la primera vez que lo escucho, ¿eh?
Es como cuando la pareja va mal y dices, tengamos un hijo.
Lo vemos pero mucho, ¿no? Sí, es una equivocación recurrente, podemos
venga,
decir.
Y a partir de ahora, que nos queda todavía una horita y algo más de programa.
A partir de ahora, el artesano con Pablo Ortiz de Zárate, que nos trae fotografías de Diane Arbus, que nos invitan a empatizar contra la negatividad. Así que también es una dosis importante para hoy. Y en Mitos 2.0 te he traído fama, nos vamos a poner las mallas, porque resulta que ahora casi te cuesta más caro ponerte la ropa que quieres elegir para el deporte que el propio deporte en sí que vayas a elegir.
Incluso más cara la ropa de deporte que la de ir por la calle.
Entonces, ¿importa casi más lo que te pongas que el deporte que hagas?
Bueno,
pues bueno,
lo
vamos
veremos.
A ver.
Venga, pues todo esto hasta las 12 y 20.
Venga, hasta ahora.
Hoy por hoy.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Frente al ruido,
rigor, análisis, claridad.
Eso no es cierto, porque nosotros hablamos con los responsables de ese.
Y Ángeles Barceló. Frente al ruido, hoy por hoy, Cadena Ser.
¡Semi nuevo!
Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo. Ocasión Plus.
Atención, Joyería Rosana cierra por jubilación después de 50 años y lo celebramos con una gran liquidación final. Aprovecha estos últimos meses para conseguir joyas increíbles a precios irrepetibles. Es el momento perfecto para regalar, sorprender y darte un capricho. Gracias por vuestra confianza durante tantos años. Ven ya y no te quedes sin tu joya favorita. Joyería Rosana, Carretera del Convent 4, Oliva.
Aquamarina Port sigue con su cocina abierta todo el día. Un salón climatizado con ambiente familiar, buena comida y la cerveza más fría.
Podrás disfrutar de las tardes de fútbol en pantalla grande con una de nuestras hamburguesas gourmet.
Y si lo que buscas es una terraza mirando al Mediterráneo con un desayuno saludable o al mediodía un aperitivo y terminar con un arroz o una buena fideuá de gandía, estás en el mejor sitio. Restaurante Aquamarina Port. Disfrútanos todo el año desde las 8:30. Paseo Neptuno 25, Playa de Gandía.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
En la Cadena Ser. Hoy por hoy, Ángels Barceló.
Bounce back, you always do, from some pretty rough nights. In the tunnel you're mining through, you are the shining light. Let's go.
11 y 14 minutos de la mañana, 10 y 14 en Canarias. Los próximos minutos están dedicados a esas personas que tienden a fijarse en las cosas negativas. Algunos les llaman pesimistas, otros directamente cenizos. Seguro que muchos de ustedes se sienten identificados o conocen a alguien que es así. Bueno, pues hoy el artesano nos trae a una artista, una mujer, que ve el mundo con esos mismos ojos y va a ayudar a todos esos espíritus negativos a entenderse un poco mejor a sí mismos. Pablo Ortiz de Zárate, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y esa artista es una fotógrafa.
Sí, famosísima fotógrafa estadounidense, Diane Arbus. Seguramente que cualquiera que sea un poquito aficionado a la fotografía ha visto algunas de sus obras, y ella es muy famosa porque siempre mira el fallo, lo negativo, lo oscuro, la parte oculta, lo triste de...
Incluso en un contexto brillante.
Da igual, da igual. Hay gente que... Yo me incluyo entre ellos, que somos... eso. Por eso a mí Diane Arbus me encanta, porque siempre ve lo malo de todo, de todas las situaciones y de todo el mundo. Bueno, lo malo, o lo triste, o lo doloroso.
Sí.
Y, bueno, la gente que somos así nos fascina, porque generalmente no somos muy populares entre la gente.
Porque, ¿qué tipo de fotos hacía, no? Entiendo que se debía mezclar mucho en los bajos fondos, retratar, digamos, lo marginal para buscar esa cara oscura del mundo.
Hacía eso a veces, pero sorprendentemente sus mejores obras no son esas. Ella no era tan negativa y iba tan a lo oscuro y a lo oculto que no necesitaba irse a gente que obviamente estaba sufriendo para ver ese sufrimiento. Gente a la que le iba bien, en realidad. Ella tenía la increíble capacidad de siempre percibir
algo negativo.
Eso negativo. Y te he traído ejemplos porque esto hay que verlo con ejemplos. Aquí tenemos la primera obra, que se llama, por si alguien la quiere buscar, Muchacho con sombrero de paja esperando participar en una marcha a favor de la guerra.
Uh-huh.
Es 1967, es la época de la guerra de Vietnam y pues, estas manifestaciones masivas que había en contra de la guerra de Vietnam, de la participación de Estados Unidos en aquella guerra. Y entre aquella oposición masiva había algunas pocas personas que estaban a favor. Eran gente... Bueno, había que ser bastante radical y muy convencido.
Sí, sí.
Y ella se encuentra por la calle a un chaval, casi adolescente, que va a una de estas manifestaciones. Y sabemos que va a eso porque si te fijas en los pins que lleva...
Lleva chapas, exacto.
En una pone Bombardead Hanoi.
Sí.
En otra dice Dios bendiga América, apoya a nuestros chicos en Vietnam. Es sí. decir, está claramente, va con la banderita, con ese sombrero de paja, apoyando la guerra de Vietnam, algo muy impopular. Por lo tanto, tiene que ser alguien que está muy seguro para salir a la calle vestido así.
Con la bandera en la mano y con las chapas.
Y cuando Diane Arbus se lo encuentra... Le hace una foto así de frente con toda esa parafernalia en la que él posa, él lo que quiere mostrar es que es un hombre con ideas claras.
Firmeza.
Firmeza, determinación. Esa es la imagen que él quiere mostrar. Pero Diane Arbus es perfecta, es magnífica en ver lo que queremos ocultar. Y si tú te fijas en el gesto, ya en la cara te está hablando de que es alguien demasiado joven para tener ideas muy firmes. Es prácticamente un niño que va disfrazado de adulto con sí. esa chaqueta. Los brazos así caídos te hablan de que no sabe ni cómo colocarse.
Sí.
Y la mirada es de inseguridad. No sé, él está como mirando a la fotógrafa como diciendo, ¿me estás haciendo la foto para reírte de mí? Sí. O,